¿Tu primer recuerdo de radio como oyente lo retienes?
Sí. Pues yo oía prácticamente a diario, oía Matilde Perico y Periquín. Esto lo oía. También alguna radionovela, pero Matilde Perico y Periquín era todas las noches.
Cuando la ficción no estaba, no residía.
También oía al Zorro.
Ah, Pepe Iglesias.
Sí.
Sí. Cuando la ficción no residía en las plataformas, sino. Bueno, cuando la radio estaba entronizada en el salón.
Efectivamente.
Eso es tu infancia, ¿no?
Sí,
y era una escucha colectiva.
Sin duda.
Os arremolinabais en torno a esa radio y escuchabais las ficciones.
Y yo creía, estaba convencido, de que cuando yo me iba a dormir, de la radio salían unos hombrecitos chiquititos,
claro,
que eran los que hacían la radio.
Sí.
Y yo me levantaba a las 3 de la mañana, a las 2, y en medio de la noche me acercaba a la radio a ver si veía a los hombrecitos, ¿no? Pero es que además en mi casa hay una tradición, que es que mi abuelo, y esto lo publiqué en mi novela primera,
La radio de piedra.
Claro, mi abuelo construyó en plena Guerra Civil Española o incivil una radio de galena hecha con una piedra.
Con una piedra. ¿Y se subía a un tejado?
Sí, mi abuelo conectaba, a veces sí, a veces no. Entonces mi abuelo también era un mentiroso profesional,
sí,
porque el día que no conectaba, porque todo el pueblo venía y se colocaban con sillas de anea bajitas, hacían una fila y se iban transmitiendo de boca a oreja, porque la radio entonces no tenía altavoz,
ajá,
se oía con cascos,
sí,
unos cascos bastante rudimentarios. Entonces mi abuelo era el receptor y él iba transmitiendo, iniciaba la cadena, y esa cadena iba pum, 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 pum. Con lo cual, por ejemplo, mi abuelo solía decir, siempre se inventaba humoradas. Por ejemplo, cuando no conectaba de verdad con la guerra, pues se inventaba, por ejemplo, ha llovido sangre en Zaragoza. Esto daba lugar luego a una procesión, ¿no? Porque eso le gustaba a él mucho, montar estos circos.
Contexto guerra civil, sin embargo, en tu pueblo, en un pueblo de Toledo, ahí no hubo guerra.
No. Es curioso porque hubo algunas zonas, muy pocas, pero hubo zonas donde la guerra no existió. Porque hubo un pacto entre las fuerzas vivas de que allí no iba a haber guerra. Entonces pasaban cerca los ejércitos, por ejemplo, la zona mía, una zona del ejército de Franco vino de Extremadura para tomar Madrid. Bueno, la famosa guerra de Belchite, ¿no? No, digo Belchite, el pueblo de José Ramón de la Morena.
Brunete.
O sea, Brunete. La batalla de Brunete vino ahí, en ese momento. Pero nosotros estamos en la otra margen. Entonces nos quedamos un poco al margen.
En la radio de piedra lo cuentas todo.
Sí.
Tu abuelo daba el parte.
Efectivamente.
El parte desde un tejado, con esa radio de galena.
Sí,
cuando
sí.
no, porque no todos los días había información, eso ocurría incluso en aquel contexto, pues la
inventaba.
Narraba.
Sí, sí, claro.
Porque al final somos contadores de historias.
Efectivamente, claro.
Muy recomendada de esa primera novela tuya, La radio de piedra.
Me está hecha con esa idea de que a la gente de ahora se le explique cómo era en aquel momento la traslación de la información, cómo se vivía aquel tiempo, ¿no?
¿Cómo un disléxico puro como tú, Juan Herrera, termina escribiendo y termina en la radio?
Pues gracias a los ordenadores, fundamentalmente. Porque yo, por ejemplo, tuve el récord. Una vez, estando en la universidad, un examen de historia contemporánea, el profesor hizo un examen de prueba el primer año para ver qué nivel tenía la clase. Entonces, cuando leyó mi examen, por lo visto fue de los primeros, el tío estaba seguro de que yo había copiado, porque en dos folios puse 160 faltas de ortografía.
Hola.
Sí. Entonces, claro, luego vio que mi nivel era muy superior al resto de la clase. Y dijo, este señor...
Esto no concuerda.
No ha podido copiar porque no hay ninguno aquí que tenga el nivel. Vamos, me dijo el tío, bueno, aparte de que vayas a clase, yo le dije, no, mire usted, que lo mío es de médicos.
Total.
Y dijo, bueno, pues mira, si no vas a tomar clases de ortografía, por lo menos cuídate un poquito de no perder el tiempo, porque este año yo ya te voy a dar un aprobado de entrada.
Pero lo primero que haces en radio es un piloto.
Sí.
Con un amigo, con un compañero.
Manolo HH.
Con Manolo HH. El pupitre, ya era el pupitre loco lo que preparáis.
Sí, sí, sí.
¿Y lo enviáis a Radio Cadena Española?
Efectivamente. Sí,
y
sí.
Os lo compran porque se estuvo emitiendo.
Sí. Yo sí, porque yo tenía idea de hacer un tipo de radio diferente. Y entonces me llegó el rumor de que en Radio 3 estaban buscando un programa de madrugada, que no lo quería hacer nadie. Y entonces yo dije, pues yo voy a ir ahí. Entonces Miguel Ángel Coll ya trabajaba con nosotros en el Pupitre Loco, otro amigo mío de mi pueblo, se llama Pedro Zapardiel, también, y los tres nos fuimos directamente a Radio 3.